segunda carta a los Corintios. Y hoy vamos a considerar la segunda parte del primer capítulo, comenzando en el versículo 12. En algunas ocasiones hemos dicho que la división en capítulos y en versículos no es algo inspirado, es una manera de ayudarnos a buscar los pasajes, y quienes se han molestado en hacer esta división por capítulos y versículos no siempre han estado acertados, y tal vez esta es una de esas ocasiones en que el capítulo 1 tenía que haber acabado al final del versículo 4 del capítulo 2. Así que esa es la porción que vamos a leer esta mañana, porque según veremos aquí en los versículos 1 al 4 del capítulo 2, el apóstol está continuando la argumentación, la defensa de su caso que ha comenzado en los versículos anteriores. Por eso leemos 2 Corintios capítulo 1 versículos 12 al capítulo 2 versículo 4. Para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo, y especialmente entre vosotros, con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. No os estamos escribiendo nada que no podáis leer ni entender. Espero que comprenderéis del todo, así como ya nos habéis comprendido en parte, que podéis sentiros orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de vosotros en el día del Señor Jesús. Confiando en esto, quise visitaros primero a vosotros para que recibierais doble bendición, es decir, visitaros de paso a Macedonia y veros otra vez a mi regreso de allí. Así podríais ayudarme a seguir el viaje a Judea. Al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O es que hago mis planes según criterios meramente humanos, de manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo? Pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que os hemos dirigido no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre vosotros, no fue sí y no. En Él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a vosotros. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Por mi vida, pongo a Dios por testigo de que es sólo por consideración a vosotros por lo que todavía no he ido a Corinto. No es que intentemos imponeros la fe, sino que deseamos contribuir a vuestra alegría, pues por la fe os mantenéis firmes. En efecto, decidí no haceros otra visita que os causara tristeza, porque si yo os entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? Os escribí, como lo hice, para que, al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos vosotros haríais vuestra mi alegría. Os escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para daros a conocer la profundidad del amor que os tengo. Amén. Para aquellos que toman nota, quiero deciros que esta mañana vamos a extraer las enseñanzas de este pasaje bajo tres encabezados. En primer lugar, vamos a ver a Pablo bajo ataque. Lo que aquí tenemos es una defensa. Los corintios, algunos de los corintios han entrado en combate con el apóstol. Y en los versículos 12 al 14, él expresa cuál es la situación. En segundo lugar, los versículos 15 al 17, vamos a ver cómo el apóstol delinea más específicamente cuál es la acusación, cuáles son las acusaciones que se presentan contra él. Y luego, en tercer lugar, entre los versículos 18 del capítulo 1, y el versículo 4 del capítulo 2, vamos a ver la defensa de Pablo. Así que primero vamos a ver a Pablo bajo ataque. En segundo lugar, vamos a considerar la acusación concreta. Y luego vamos a ver los distintos argumentos que él presenta en su defensa. Así que comenzamos por el principio en el versículo 12. Leemos de nuevo para considerar ese ataque que algunos están teniendo sobre Pablo. Leemos los versículos 12 al 14. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Fijaos que estos versículos son una pista muy clara de lo que estaba sucediendo allí en la iglesia de Corinto. Da la impresión que el problema, si conocéis un poco la primera carta, sabemos que la iglesia tenía muchas dificultades, muchos problemas de entendimiento de la sana doctrina y, por lo tanto, donde hay una mala teología, hay una mala praxis, hay una mala práctica. Así que tenían todo tipo de problemas. Pero ahora parece que el problemón, resulta que era el propio apóstol Pablo. Ellos consideraban que la raíz de sus problemas era el propio apóstol. Las opiniones estaban divididas. Sus motivaciones, las motivaciones de Pablo y su conducta, ahora había sido motivo de discordia. Lo típico, en la iglesia habían personas que decían, es que mira cómo es Pablo, mira cómo actúa, mira cómo habla y luego no hace lo que dice. Y otros decían, no, si ha dicho esto y no lo ha cumplido, tendrá sus razones. Así que estaban los que le acusaban y estaban los que le defendían. Y esa es la razón por la que Pablo protesta que él no es el hombre que ellos piensan que es. En particular, él, y esto es muy importante, ahí en el versículo 12, él estaba tranquilo. Él sentía que podía mirar atrás a cómo él se había comportado, no solamente desde que les había conocido, sino aún en todo el proceso de esta situación. Él estaba tranquilo sabiendo que tenía una conciencia limpia, como nos dice en el versículo 12. Este asunto de la conciencia en un mundo caído como el nuestro es algo muy relativo. La conciencia es como el fiel de la balanza o es como la gota del nivel que nos dice si estamos en la medida o si estamos alineados, ¿verdad? Pero eso hay que alimentarlo. La conciencia hay que informarla. Uno piensa que esto es así, pero ¿qué dice Dios de eso? La norma la pone Dios. Hoy en día los hombres tratan de normalizar. Oímos eso mucho, ¿verdad? A la gente hablando de, no, es que hay que normalizar esta situación, hay que normalizar esta condición de esta persona. Nosotros nos saltamos la norma del que tiene derecho a poner la norma, que es el Creador, y nosotros queremos hacer normal aquello que se sale de la norma. Bueno, pues, cuando nosotros cambiamos la norma, hacemos un ajuste en nuestra conciencia. Y le decimos, conciencia, eso que tú hasta aquí has pensado que está mal, no te preocupes que ahora está bien. Y cada día más vamos entrando en esa dinámica. No nos extraña que la gente no tenga conciencia del mal que hace o del pecado que comete. En el caso de Pablo, él que tenía una conciencia alineada con la palabra de Dios, examinaba su conducta y él estaba tranquilo, sabía que estaba con el fiel de la balanza. Cuando él miraba atrás, fijaos que dice, tanto en el mundo como especialmente dentro de la iglesia, él sabía que se había conducido de una manera honrada, sus motivaciones eran sinceras y su conducta era genuina. Y aquí ya tenemos un punto de aplicación. El cristiano contemporáneo tiene que tomar la resolución de vivir una vida tal que mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10 años, pueda mirar atrás y no tenga mala conciencia por aquello que hizo hoy. Por eso que una de las razones por las que estamos aquí en esta mañana. Queremos conocer qué es lo que dice Dios respecto de nosotros, para no tener conductas que mañana, cuando aprendamos lo que Dios quiere decirnos, tengamos que avergonzarnos porque nuestra conciencia nos redarguye. Muchas veces tenemos o bien motivaciones inadecuadas o tenemos conductas chapuceras. Sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos como el Señor nos llama. Y aquí en el versículo 12 tenemos un contraste muy marcado. Por un lado, la conducta de Pablo estaba marcada por la sencillez y la sinceridad. Y esa palabra sencillez tal vez se podría traducir mejor como lo hace la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional, se podría traducir como con santidad. Me he conducido con santidad. Pero también fijaos que eso se contrasta con su motivación. ¿Qué es lo que le impulsó? ¿Cómo pensaba él cuando estaba actuando? Y dice que él no estaba influenciado por la sabiduría, por los criterios humanos. El mismo apóstol, en la primera carta escrita a esta misma iglesia, hace un contraste entre la sabiduría humana, eso lo podéis ver en el capítulo 1, versículo 18 al 25, veis que él hace un contraste entre la sabiduría de Dios y lo que él llama, por otro lado, la sabiduría de los sabios, el entendimiento de los entendidos o la sabiduría del mundo. Lo podéis ver, como digo, 1 Corintios 1, versículos 18 al 25. ¿Y qué es lo que dice él de la sabiduría humana? Pues dice que en la sabiduría humana se rechaza no solamente la palabra de Dios, sino a Dios mismo. En la sabiduría humana, que la redención venga al hombre, no por grandes cosas que el hombre haga, sino por la obra de otro, del único justo que dio su vida por el hombre caído, eso al hombre le parece locura. Que el salvador del hombre sea alguien que los hombres consideraron indigno de vivir, lo consideraron reo de muerte y lo ejecutaron, que ese sea nuestro salvador, que en ese hombre esté nuestra esperanza, para quien no tiene la sabiduría de Dios, esto es necedad, es una estupidez, es una absoluta locura. Por lo tanto, el apóstol dice, yo no me he conducido con la sabiduría, respecto de vosotros, respecto de la sociedad corintia en general, no me he conducido conforme a la sabiduría humana, que entre otras cosas piensa así del propio Dios y de su obra salvadora. Así que la sabiduría humana, por lo tanto, es lo que pasa por sabiduría cuando los hombres rechazan a Dios y cuando los hombres no entienden y por lo tanto no creen en la salvación que Dios ha provisto por medio de Cristo. Como tal, es la sublimación de la locura. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. Dice, si vosotros me acusáis de que yo me conduzco conforme a la carne, mirad. ¿Cómo es posible que yo esté predicando el evangelio del Dios que es veraz y al mismo tiempo conducirme como si mis criterios fuesen los del mundo? Sería una locura. Si simplemente se pararan a pensar, fijaos que él hace una apelación, dice, no solo yo tengo mi conciencia tranquila, sino que vosotros id a vuestras hemerotecas y mirad cómo me conduje entre vosotros, cómo hablaba entre vosotros. ¿Cómo vivía entre vosotros? Porque yo puedo tener una conciencia limpia, pero la conciencia de todos los demás atestiguan contra mí. Dice, vale, yo tengo esa conciencia, pero ¿y vosotros? ¿De qué podéis dar testimonio? Y vemos cómo en el versículo 13 él afirma, porque nos escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis. Podéis tomar mis palabras al pie de la letra. Esto nos indica que estaba circulando el rumor de que, bueno, a Pablo había que escucharle de la mitad, creer solo la mitad, porque era el típico que dice una cosa y luego hace otra. Y el apóstol dice, no os escribimos otras cosas de las que leéis y también entendéis. Se le acusaba de que él no era sincero, de que él decía lo que la persona o las personas en un momento dado querían escuchar. Y como ellos esperaban que el que fundó la iglesia volviese a estar con ellos, él les decía, en cuanto pueda voy. Vamos, el siguiente viaje misionero que tengo organizado está ahí en los primeros en la lista. No, él dice, yo no he hablado siendo insincero. Yo no he hablado para halagaros el oído. He hablado la verdad. Y fijaos que en el versículo 14, el apóstol dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Esto hoy en día parecería una inmodestia absoluta de parte del apóstol. Pero dice, podéis gloriaros respecto de mí. Yo me glorío respecto de vosotros. Con todos los problemas que hay en la iglesia en Corinto, hay una iglesia en Corinto. Una de las ciudades peores que uno puede imaginar en lo moral, en lo religioso, tiene una iglesia. Y yo me glorío en conoceros y haber sido instrumento del Señor para fundaros. Pero vosotros, respecto de mí, no tenéis motivos de vergüenza. No tenéis que agachar la cabeza cuando decís, bueno, vosotros sois de este que antes se llamaba Saulo, que ahora creo que lo llaman Pablo, y bueno, más o menos, somos de otra denominación. No. Podéis estar orgullosos de nosotros, como nosotros estamos orgullosos de vosotros. Fijaos que el apóstol había estado allí durante 18 meses. Él había fundado aquella iglesia. Tenían razones suficientes para estar agradecidos al Señor. Pero en lugar de eso, estas expresiones nos están diciendo el calibre del problema que había en aquella iglesia. Había una auténtica tragedia. Estaban diciendo que el que fundó la iglesia era ahora una piedra de tropiezo para que la iglesia avanzara. Que era como una barrera bajada que impedía que la iglesia en Corinto se fortaleciera, tuviese mejor comunión, glorificase al Señor y se expandiese. ¿Cuál es vuestro problema? Bueno, Pablo, estamos esperando a que venga para salir a evangelizar. Dice que viene, al final no viene. ¿Para qué dice que viene si luego no viene? Así que el obstáculo, bueno, y vais a tener unas conferencias, vais a tener unos seminarios. Sí, pero es que todo depende de Pablo. Y como no se puede uno fiar de él, lo estamos esperando, no sabes tú ni cuánto tiempo. Entonces, ¿ese no era vuestro campeón? ¿No estabais antes todo el día que si Pablo para arriba, que si Pablo para abajo? Sí, pero ahora nos avergonzamos de Pablo. Es un hombre que no tiene palabra. Bueno, pues, algo de esto es lo que estaba sucediendo allí. Ahora, aquí hay un desafío para aquellos de nosotros que hemos sido llamados a servir en la iglesia. Ya seamos ancianos, diáconos, maestros de la escuela dominical, ujieres, seamos lo que seamos. ¿Tiene la iglesia motivos para estar orgullosos de nosotros? ¿O más bien damos motivo a la iglesia para que se avergüencen de nosotros? ¿Alguno de los niños de la escuela dominical ha visto tu conducta, tú que vas tan tranquilo, que vienes con plena conciencia de que todo va bien y te plantas delante de los niños de otros a supuestamente predicarles el evangelio? ¿Han visto ellos en ti cosas que le avergüenzan? ¿Son esos niños de estos que tienen que ir a su papá en casa y decir, papá, ¿sabes lo que dijo hoy la maestra? ¿Sabes lo que dijo hoy el maestro? ¿Sabes lo que hizo el anciano? ¿Sabes cómo se comportó el diácono? Y entonces tenemos que decir, bueno, es que sí es el anciano, sí es el pastor, sí es el maestro, pero bueno, somos débiles, la carne, no sé qué, y tenemos que taparle un poco los ojos al niño para que no vean la realidad. Los que estamos representando al Señor en la iglesia, ya seamos, vamos a llamarlos cristianos de a pie, o tengamos la mayor de las responsabilidades dentro de la iglesia local, ¿somos motivo de orgullo o somos motivo de vergüenza? Vemos como aquí el apóstol Pablo también se encuentra con esta tragedia. Un hombre intachable, pero se encuentra avergonzado. Esos rumores han llegado hasta él. Y una iglesia no se puede permitir que hayan esos rumores respecto de aquellos que la están guiando. Él ha sido fiel a ellos. Se ha jugado la vida por ellos. Lo hemos visto en los versículos precedentes y lo seguiremos viendo a lo largo de la epístola. Y vemos cómo quienes tenían que ser fieles al evangelio que él predica están siendo infieles. No hay empatía hacia él. No hay la ayuda práctica que necesita. Un hombre que está en una depresión de caballo. Y en lo que oye no son palabras de ánimo. No está viendo WhatsApps y mensajitos con palabras de ánimo. No están diciendo, Pablo, qué mala persona eres. Eres un mentiroso. Eres un malqueda. Fijaos que al mismo tiempo no solo declara el apóstol, nosotros somos vuestra gloria, sino también afirma, vosotros sois la nuestra. Simplemente era de justicia que ellos deberían de gloriarse en él. Él, a pesar de la inmadurez de la iglesia, a pesar de la incoherencia, a pesar de las divisiones, a pesar de los problemas teológicos que tenían, él estaba orgulloso de la iglesia. Y cuando la gente en otros lugares le preguntaban, Pablo, ¿dónde has estado? ¿Dónde has predicado? ¿Qué iglesias se han fundado? Él no iba nombrándolas y se saltaba la de Corinto. No, él hablaba de ellos como santos y fieles en Cristo Jesús que están en Corinto, a pesar de la conducta de ellos. Así que vemos cómo el apóstol se gloría en ello. En primer lugar, aquí vemos el afecto genuino que tiene el apóstol por esta iglesia. Eso nos ayuda a ver que aquellos cristianos del primer siglo no solamente eran las personas, los testigos, el público ante el cual el apóstol se lucía cada vez que traía un nuevo mensaje. No, eran amados por él. Eran, como él dice en otro lugar, gozo y corona suya. Esto, por cierto, también debe ser para nosotros una reprensión. Aquellos que nos molestamos porque no todos los hermanos están en la misma página, porque algunos vienen dos o tres vagones más atrás que nosotros, porque algunos no han entendido y por lo tanto no están viviendo como nosotros vivimos y nos desesperamos y dudamos, en lugar de animarlos, de estimularlos, ven conmigo, ora conmigo, lee esto conmigo, en lugar de eso les criticamos. Decimos, bueno, no sé si realmente se ha convertido. Se le bautizó, ahí está, pero yo mismo no lo sé. Fijaos, este hombre, sabiendo cómo son, y todavía dice, vosotros sois mi gloria. Pero fijaos cómo, en segundo lugar, el apóstol manifiesta aquí que él cree que a pesar de todos los problemas que ellos tienen, la fe que ellos tienen es genuina. Fijaos, dice que él mira adelante al día del Señor Jesús, y él anticipa que tanto él como sus hijos espirituales estarían juntos en la presencia del Señor y por fin irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él está mirando a eso y dice, ahora tengo que estar visitando, tengo que estar, carta va, carta viene, porque todavía hay mucho que reprender. Hay mucho dolor que os causáis entre vosotros, que causáis al Señor y que también me causáis a mí. Pero yo miro al día. Estoy tan convencido de la obra del Señor en vosotros que sé que un día estaremos juntos, irreprensibles, en el día del Señor Jesucristo. En segundo lugar, hemos estado viendo el ataque bajo el que está Pablo. En segundo lugar, vamos a ver el caso concreto, las acusaciones concretas. Y esas las vemos en los versículos 15 al 17 y vamos a leerlos de nuevo. Dice, con esta confianza, quise ir primero a vosotros. Con esta confianza se refiere a la confianza de que un día estarán irreprensibles, de que la fe de ellos es genuina. No los deja porque dice, vosotros sois gentiles, no voy a estar echando perlas a los cerdos. No, creo en la obra del Señor en vosotros y con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Fijaos que todo este asunto se centraba en los planes de viaje que tenía el apóstol. Originalmente, él había tenido la intención de revisitar Corinto dos veces. Y esa es la razón por la cual en este versículo 15 habla de que tuviesen una doble gracia. En el versículo 16 vemos el itinerario que él se había propuesto. Dice, y por vosotros pasar a Macedonia. Bueno, leyendo el 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros, primer viaje, para que tuvieseis una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que vemos como en el momento en que él escribe la carta, él tiene, por así decir, su cuartel general, su base, la tiene en Éfeso, y que es en la provincia de Asia. Y espera ir a la provincia de Macedonia, pero en lugar de ir directamente, dice, quiero pasar por vosotros, luego ir a Macedonia y daros esa segunda gracia, esa segunda bendición, que es que podáis estar conmigo y yo con vosotros en una ocasión adicional. Pero vemos cómo ese era el plan original, eso es lo que él les había anunciado, pero ahora él ha cambiado sus planes. No es muy complicado, pero tampoco es concreto y muy fácil seguir el itinerario del apóstol. De hecho, hay un debate en cuanto al número de visitas que hizo el apóstol a aquella iglesia y también en cuanto al número de cartas que escribió el apóstol a la iglesia. Lo que sí podemos ser seguros es que la primera visita de todas es la que se registra o se relata en Hechos capítulo 18, en los primeros 18 versículos. En aquella ocasión, él se quedó allí durante un año y medio, 18 meses, y algún tiempo después hizo una segunda visita que no está relatada en el libro de los Hechos. Sabemos poco de esa visita, pero según el versículo 1 del capítulo 2, fue una visita hecha con tristeza. La situación era tal que resultó una experiencia muy dolorosa. Y en lugar de volver en persona, el apóstol envía la carta que conocemos como Primera de Corintios. Ahora, fijaos, eso fue tan fuerte, tal era la situación, que eso dejó al apóstol en una depresión. Esto no era cuestión de sana, que en tres días se te arregla la cosa. No, el asunto era grave. Se estaban haciendo mucho daño. Al apóstol le interesaba tanto la iglesia que no podía decir que les pase lo que les tenga que pasar. Y a la iglesia, al menos a muchos en la iglesia, les preocupaba tanto el apóstol que no decía, bueno, ya vendrá otro. Fue un asunto muy complejo. Los que hemos estado por la providencia del Señor en congregaciones donde hemos visto un grupo grande de hermanos marcharse, una división dentro de la iglesia, nos decimos, bueno, así menos contaminado está el aire. O así ya puedo usar el sitio que se sentaba él, que veía mejor todo lo que pasaba. No, eso lo lamentamos. Durante años pesa eso sobre nuestros corazones. Así que esto no era un asunto menor. El apóstol había hecho esa visita con tristeza. Eso había sido agotador. Por eso dice que con mucha tribulación y angustia de corazón fue que les escribió, versículo 4 del capítulo 2, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Así que vemos que los cristianos en Corinto habían esperado a Pablo. Bueno, qué bien, qué bueno es que venga, que nos enseñe, nos predique. Yo tengo un asunto matrimonial que pedirle consejo. Tengo un asunto respecto de mi hijo. Tengo un problema teológico, estoy hablando con el carnicero y no sé qué decirle. Cada uno de los que amaban a Pablo estaba esperando. Además va a venir dos veces. Si no le da tiempo a la primera, cuando vuelva de Macedonia, ya seguro que estará conmigo. Pero de dos posibles visitas, de momento habían tenido cero. Así que dentro de la iglesia habían personas que estaban aprovechando esto. Esa era la munición que necesitaban para acabar de torpedear al apóstol. Estaban diciendo, Pablo es un frívolo. Dice las cosas porque como sabe que su ministerio es de bendición aquí, dice que viene aunque él mismo sabe que no viene. Se compromete a cosas que luego no cumple. Y esa es la razón por la que en el versículo 17 el apóstol dice, hermanos, yo cuando me propuse esto, no fue por un impulso. Lo típico, sí, eso quedamos, ¿verdad? Cuando sabes que no quieres quedar. No fue por capricho, mirad. Dice, así que, versículo 17, al proponerme esto, usé quizá de ligereza, no pensé, no miré mi agenda, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne. Recordad, él no pensaba según la carne. Él no tenía la mente del mundo, tenía la mente de Dios. Ese plan no lo hizo según la carne. Porque, bueno, voy por esta fecha que allí es la fruta de la época y ahí me voy a poner morado. No lo hizo según la carne. Fijaos cómo eso lo niega de tres maneras diferentes. Primero, dice que no lo hizo con ligereza. Segundo, dice que no lo hizo según la carne. Y luego vemos cómo en tres versículos, 17, 18 y 19, hace referencia a ese sí y no. Y él dice, yo no soy de aquellos que hay que leerlos entre líneas, que cuando dice una cosa quiere decir, bueno, pues si eso entonces tal vez es otro. No, yo cuando digo sí, es sí. Y cuando digo no, es no. Y no me habéis pillado. Yo tengo buena conciencia en eso. Y mirad vosotros, recordad a ver si en algún momento de nuestra relación ha habido un sí por un no o un no por un sí. Así que, aunque había esa campaña por lo bajini, que decía, uno no sabe qué esperar con Pablo. Dice hoy una cosa, mañana otra. Aquí dice esto y luego en el otro lado dice lo contrario. Fijaos que esto es una acusación muy grave. Un cristiano tiene que ser persona de palabra. No puede ser alguien un bien queda. De estos que a todo el mundo dicen que sí, a todo el mundo dice que está bien. Solo tenemos que ver el tipo de cartas que escribe. Él no tiene temor de lo que puedan decir cuando tiene que poner orden, corregir cosas en la iglesia. Y eso es un daño que hace, que sucede lamentablemente demasiado en la iglesia. Hombres y mujeres de Dios que no se comprometen con Dios y con su palabra. Que a la hora de prometer están todos listos para a la hora de actuar conforme a lo prometido. Se olvidan. ¿Vosotros estaríais a gusto bajo un pastor o un consejo de ancianos que cada día cambia de rumbo, de dirección? Bueno, ahora vamos a hacer las cosas de esta manera y el mes que viene, bueno, lo hemos pensado mejor o ni siquiera lo hemos pensado, pero esto no se da, así que vamos a cambiar en otro sentido. ¿Estarías a gusto un taxista que hiciese eso? Mucho menos un consejero espiritual, un líder que predica en el nombre del Señor. Uno no puede sentir otra cosa que pena por el apóstol, ¿verdad? ¿Cómo era posible que él estuviese en el punto de mira, no del amor y de la comprensión? Parece que no había nadie que dijera, pues si no ha venido, tendrá sus razones. Y las razones seguro que no son antojos. Será la providencia del Señor. ¿Habrá alguna causa? Por lo tanto, si hemos de escribirle, hagámoslo en el tono que no hiera al hermano que se desvive por nosotros, que tienen sus planes pasar por aquí, con lo fácil que era bordearlos y evitarlos. Bien, hermanos, vamos a nuestro tercer punto, a ver la defensa que hace Pablo. Hemos visto el ataque, hemos visto el caso concreto, que es, diríamos, casi hasta ridículo. Pero fijaos ahora la defensa a la que él se ve obligado. Leamos de nuevo a partir del versículo 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí, no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Fijaos que aquí en el versículo 18 el apóstol desmiente rotundamente esa acusación de que él está dando mensajes contradictorios, diciéndole una cosa a un grupo de personas en la iglesia y otras cosas a otro. Insiste en que él no ha estado afirmando y negando al mismo tiempo. En primer lugar, él dice que él no se puede permitir eso porque Dios no es así. Dios es fiel, es lo primero que dice. Aquellos que hablan en su nombre, por lo tanto, no pueden ser infieles. Dios es veraz. Por lo tanto, quienes proclaman el nombre de Dios no lo pueden hacer con mentiras. Pero no solamente cuando proclaman, yo en el acto de, cuando yo me sumo al púlpito solo digo la verdad, pero luego en la calle una mentirijilla piadosa me puedo permitir. No, no se puede. Tenemos que ser veraces, confiables, fidedignos, creíbles. Qué bueno es cuando oyes de una persona que dice, mira, con él puedes ir a donde quieras. Cuando se compromete a una cosa, lo lleva hasta las últimas consecuencias. Pero claro, vivimos en esta sociedad en que cada uno tiene su verdad, que todo es relativo. Entonces, bueno, hombre, dije eso, pero ¿quién le da importancia a eso? Lo dije porque no, en aquel momento no quería, había no sé quién delante y no quería estar contando toda la historia. Pero bueno, no pasa nada. Eso no es un lenguaje propio de cristianos. El apóstol dice, yo no puedo ser así porque Dios no es así. ¿Os imagináis que después de toda una vida entregada a el Dios que se presenta en las Sagradas Escrituras, él dijera, ah, que era todo broma, no lo habéis creído, ¿verdad? ¿Cómo sentaría eso? Bueno, pues si de Dios no lo esperáis, ¿por qué vosotros en nombre de Dios actuáis como si eso fuese adecuado? Dios es lo último en fiabilidad. Tenemos que creer todo lo que él dice. Y la misión de Pablo en la vida, la misión que él junto con Silvano, que es Silas, y Timoteo, era predicar a Cristo, a ese Dios que es veraz, presentarlo en persona. Hablar del amor de ese Dios, de la confianza, de la adoración que él merece. El Señor es absolutamente veraz y no lo podemos representar con labios mentirosos. Un mundo hundido en la mentira. Solamente tenemos confianza en aquel que dice, yo soy la verdad. Y es la verdad. Y después de 20 siglos, nadie ha podido probarlo mentiroso. Todo lo que él ha prometido, lo ha cumplido. Jesús es la expresión más maravillosa de la fiabilidad y de la credibilidad de Dios. Y de eso es lo que habla en el versículo 20, donde dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Mirad las Escrituras. En aquellos tiempos sería mirar el Antiguo Testamento, ¿no? Miradlo. Todo lo que Dios ha prometido, ¿ha sido realizado o no? ¿Ha sido verdad o en algunas cosas, No. Dios es veraz. Y ese es el Dios que os predicamos. Y lo hemos predicado y nos hemos conducido con vosotros, siendo coherentes con ese Dios. Cuando uno va al banco y lleva un cheque, el cajero lo comprueba, mira la firma, se asegura de que es correcta y lo sella. Le da categoría de autenticidad. Pero si no, es simplemente un papel que yo imprimo y firmo, ¿verdad? De la misma manera, nosotros tenemos todos los cheques de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento que han demostrado ser veraces. El Señor no es veraz al 87%, ni al 93%, ni al 99%. Dios es veraz al 100%. Y sus siervos, que no somos solamente en su día profetas y apóstoles y ahora pastores y maestros, etcétera, todos los cristianos tenemos que ser veraces. Debemos ser veraces. Es que es incompatible ser de Dios y no ser veraces en todas las cosas. Cuando uno piensa en el ministerio cristiano, ¿qué es lo que piensa que es más importante? ¿Tener capacidad para proclamar la palabra o ser veraces? Ser personas íntegras, ser personas coherentes, coherentes con lo que predicamos. El mayor daño que se está haciendo a la iglesia en siglos pasados y en nuestros tiempos son cristianos que están sentados en los bancos, que forman parte de la iglesia y son sus pastores y sus líderes y sus maestros, que no son personas íntegras, que no podemos entrar en saber cómo son sus conciencias, pero sí podemos analizar cómo se comportan. Decimos, este es un mentiroso, este es un engañador. Y Pablo no se podía permitir ser así. Había mucho en juego. Sabemos que una de las razones por las cuales la gente rechaza el Evangelio es porque dice que todos los cristianos somos unos hipócritas. Es que lamentablemente no se equivocan por mucho. Lamentablemente es que ven en nosotros las incoherencias. Cuando alguien te dice, ¿y tú eres cristiano y estás aquí? ¿Tú eres cristiano y estás haciendo eso? ¿Tú eres cristiano y estás con este? Ahí hay una incoherencia que canta más, que habla más alto que cualquier sermón que nosotros podamos predicar. Pero vemos cómo el apóstol continúa argumentando que su propia experiencia de Dios había hecho de él un hombre nuevo. El poder de la gracia en su vida hacía imposible que él fuese la persona sospechosa que decían algunos que él era. Y eso lo explica en los versículos 21 y 22 con una serie de expresiones que describen lo que es un cristiano, que describen cómo es él. Y fijaos que aunque él está haciendo una defensa de sí mismo, fijaos que él no se pone en eso de ¿y tú más? ¿Piensas que yo soy incoherente? ¿Y tú más? ¿Piensas que yo he dicho una cosa y luego hago otra? Acuérdate tú de aquel día que quedamos y llegaste tarde o no viniste. No, él no entra en eso. Al contrario, él se hace uno con los suyos y fijaos cómo habla. Ese repetido nosotros o nos, versículos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El apóstol dice, yo voy a hacer una defensa de mí mismo, pero lo que defiendo de mí lo puedo decir de todos vosotros. Mi estatus es el vuestro. Por lo tanto, si vosotros no sois sospechosos, yo tampoco soy sospechoso. Lo que Dios ha hecho en mi vida, se supone que también lo ha hecho en vosotros. Y aquí vemos cómo va a presentar cuatro argumentos, y esto es todo lo que nos queda por ver esta mañana. En primer lugar, en la primera parte del versículo 21, dice que el Todopoderoso es quien confirma a Pablo junto con los creyentes corintios. Y fijaos que usa el verbo en presente. Está diciendo que Dios ahora mismo, aún en esas circunstancias tan duras, estaba obrando, no solamente en Pablo, sino también en sus amigos en Corinto. Dios está obrando para hacerlos fidedignos, para hacerlos dignos de confianza. Estaban siendo confirmados en Cristo. Así que vemos cómo Pablo aquí presenta la obra de la salvación como un elemento progresivo. No dice, bueno, nos salvó, nos dio el ticket para el cielo y allí nos espera para picar el ticket. No. Dice que Él está obrando en nosotros, está confirmando que su obra ha comenzado y continúa en nosotros. Está aumentando, está creciendo. Fijaos, es revelador esta expresión, o reveladora, esta expresión en el versículo 21. Nos confirma con vosotros. La existencia de la iglesia en Corinto, con todos sus errores y meteduras de pata, nos confirma. Y el que vosotros hayáis sido fundados como iglesia por nosotros, eso os confirma. Aquí hay una aprobación mutua. Las evidencias que hay es que Dios está obrando en nosotros, en las vidas de Pablo, Timoteo, Silas y también en las de los creyentes allí en Corinto. Ellos no podían poner en duda la estabilidad de Pablo sin poner en duda la propia estabilidad de ellos, porque el mismo Dios es el que los confirma a uno y a otro. En segundo lugar, la segunda mitad del versículo 21 dice que Pablo y los corintios creyentes habían sido ungidos por Dios. O sea que ellos no son amiguetes de Dios, no son conocidos de Dios, no viven en el mismo barrio que Dios, no van a la misma iglesia que Dios, sino que son ungidos por Dios. No tenemos tiempo para entrar mucho en este asunto de la unción, pero sí quiero referiros a un pasaje de Isaías que el Señor leyó durante su ministerio, y que vemos en Lucas capítulo 4, versículo 18, pero allí él se está refiriendo a un pasaje en Isaías capítulo 61. Y luego dice que lo que allí se dice, lo que dijo Isaías, se estaba cumpliendo aquel día entre ellos. Isaías dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado, fijaos, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. Sé que está en mí porque me ha ungido. Me ha enviado, ¿y me ha ungido para qué? Para predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Eso es lo que dice Isaías. Y ahora Jesús cierra el rollo donde esto estaba y dice en Lucas 4:21, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús es el ungido de Dios. Dios ha ungido a ese hombre que es al mismo tiempo Dios para llevar a cabo este ministerio. Sabemos que el ritual de la unción en el Antiguo Testamento era una ceremonia solemne en la cual una persona era apartada para un llamamiento noble. Tú ya no vas a seguir siendo pastor de ovejas. Tú ya no vas a estar arando detrás de los bueyes. Tú ya no vas a estar dedicándote a la agricultura. No, tú ahora estás dedicado a un ministerio concreto. Yo te doy mi espíritu para que tú lleves a cabo un llamamiento. Y así vemos cómo profetas, sacerdotes y reyes eran ungidos. Muchas veces se les llama directamente ungidos del Señor. Bueno, pues lo que Isaías anunció del ungido, Jesucristo dice que eso lo es Él. Y nosotros, por unión con Él, también somos ungidos. Eso es lo que dice aquí el apóstol. Nosotros somos, hoy en día, los profetas, los sacerdotes y los reyes en el nombre del Señor que anunciamos el Evangelio del Reino a las naciones. Por lo tanto, uno que está ungido, no simplemente se le ha echado un chorrito de aceite por encima, el Espíritu de Dios está sobre él. Ahora, vosotros me llamáis mentiroso. Vosotros decís que no se puede contar conmigo porque no sabéis si apareceré o no. ¿Se puede esperar eso de un ungido de Dios? No, eso no cabe en la mente. Los ungidos de Dios iban hasta el final. A algunos les costaba la cárcel, a algunos les costaba la persecución, a algunos les costó la muerte, pero ellos iban adelante, no tenían otra cosa que hacer. Mirad a Juan, por ejemplo. ¿Y vosotros pensáis que yo, que con vosotros, él no dice yo soy más ungido, a mí me echaron litro y medio, a vosotros cuarto y mitad? No. Somos igualmente ungidos. El Espíritu de Dios está en la misma medida en nosotros. Hoy en día, dentro de algunos círculos cristianos, se utiliza esta expresión de tener unción, de ser ungido, para referirse a una persona que tiene, pues no sé, un don especial para predicar, para aconsejar, para ir a estar con personas necesitadas. Pero no es en ese sentido que el apóstol está hablando. Ni está hablando de la unción particular de reyes, sacerdotes y profetas en el Antiguo Testamento. Ni está hablando tampoco de esa unción que podemos entender por la cual el Señor bendice en una localidad concreta, una iglesia concreta, por el ministerio de un hombre concreto. No, está hablando de que todos los cristianos participamos de esa unción. Eso es parte integral de ser cristiano. En otras palabras, no hay cristiano sin unción. Si eres cristiano, el Señor ha derramado el Espíritu Santo sobre ti. Eso no quita que el Señor derrame de una manera especial su Espíritu sobre ti para un ministerio concreto y puntual en algún momento en tu vida. Pero todos los cristianos tenemos la unción del Espíritu Santo. Eso es algo que tenemos en común. Y por lo tanto, si vosotros, como ungidos de Dios, consideráis y juzgáis a este vuestro siervo, mirad que tenemos la misma unción, que yo no tengo un espíritu inferior, un espíritu que da petardazos y que falla y que hay que arrancarlo y volver a iniciar. No, no, tenemos la misma unción. De tal manera que si yo planifico, no lo hago en la carne, sino por la unción del Espíritu Santo, pero si el mismo Espíritu Santo me impide, por las razones que sean, ir a vosotros, no soy yo ni quien lo organiza ni quien lo cancela. Es el Espíritu de Dios. En tercer lugar, la tercera defensa que él hace, y fijaos que no es una defensa, como dije antes, de tú más, tú me das una bofetada y yo te doy otra. Fijaos cómo él los incluye a ellos. Hermanos, que son, estamos en el mismo equipo. Hermanos, entre bomberos no nos pisamos las mangueras, ¿verdad? Eso es lo que les está diciendo. Mirad, en la primera parte del versículo 22. Dice que Dios había sellado a Pablo junto con los creyentes en Corinto. Dice, el cual también nos ha sellado. Un sello en el mundo antiguo tenía una doble función. Por un lado, era una marca de propiedad. Aquello que llevaba un sello, como ponemos a veces en nuestros libros, como se pone en un caballo o en una res, ¿verdad? Cuando lleva el sello, esto pertenece a este amo, a ese noble, a ese rey. Pero también un sello habla de seguridad. Ese caballo, ese libro, esa propiedad, lo que sea, está asegurado, está protegido por aquel cuyo sello lo marca. Nadie manipulaba, nadie se atrevía a interferir en aquella cosa señalada por un rey. Y los cristianos, al ser apartados, han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que está sellado no se puede perder, no se puede extraviar. Donde quiera que esté, llevará el sello de aquel a quien pertenece, de aquel que le protege. Dice, y hermanos, así estamos nosotros. Vosotros en Corinto y yo aquí en Éfeso. Ahora, esa expresión de sellado en ciertos contextos cristianos ha dado cierta polémica, eso de ser sellado con el Espíritu Santo. Algunas veces se argumenta que esto es una experiencia posterior a la conversión, por lo tanto algunos creyentes la tienen y otros dicen, ¿no? No la tienen. y que ese ser sellado es un derramamiento adicional, una especie de segunda bendición del Espíritu Santo, o bien para dar certidumbre, o bien para poder servir al Señor. Pero fijaos que esa no es la enseñanza del Nuevo Testamento. El mismo apóstol escribe a la iglesia en Éfeso lo siguiente, Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, no está escribiendo a pastores, no está escribiendo a la élite de la iglesia en Éfeso, está escribiendo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí el sello del Espíritu se describe como algo que es posesión de todos los creyentes. Eso es algo que, si tú estás aquí en esta mañana y tienes dudas sobre si eres o no eres un hijo de Dios, considera si has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Vemos cómo la expresión aquí del apóstol es de una lógica aplastante. Tanto él como sus lectores han sido sellados. Llevan la misma marca, la misma etiqueta. Por lo tanto, llevan el emblema del Altísimo. ¿Cómo puede alguien que ha sido sellado por el Espíritu de Dios estar falseando la verdad? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. El apóstol no está hablando aquí y mete cuatro cosillas teológicas que no tienen nada que ver. No, han sido sellados con el Espíritu Santo que dice que os guiará a la verdad. Si yo este plan no lo he hecho en la carne, sino que lo he hecho en el Espíritu, y el Espíritu es el Espíritu de verdad, ¿cómo es que decís que yo os hablo mentiras? O que yo no cumplo las cosas que prometo. Aquellos que están estampados con su marca estarán cada vez más comprometidos con una comunicación fidedigna. Los cristianos decimos la verdad. Siempre, todo el tiempo, debemos decir la verdad. Si eso era así de los creyentes en Corinto, también lo era del apóstol Pablo. En cuarto lugar, el cuarto argumento que presenta el apóstol en su defensa es que tanto él como los creyentes, fijaos cómo no, él no hace eso de vosotros y yo, sino todos nosotros, hemos recibido al Espíritu como unas arras, como una garantía. El Espíritu Santo es como un depósito, como una garantía que garantiza, valga la redundancia, que los pagos siguientes serán dados, serán cumplidos. Esa es la misma idea que usa el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 23, donde se describe al Espíritu Santo como las primicias. Cuando un agricultor va viendo el campo al final del verano y ve el trigo que ya se cae del peso que tiene, va y corta una gavilla y la trae a casa y dice, cariño, mira, las primicias. El Señor nos ha bendecido. Este año no tendremos que pedir, este año no tendremos que emigrar, este año no tendremos que pasar hambre, este año no tendremos que sacar de lo que tenemos guardado. Tenemos las primicias. Y cuando tienes las primicias, es que el resto de la cosecha viene a continuación. Y Pablo dice, estamos sellados por el Espíritu, vosotros y yo. Tenemos esa garantía, el Espíritu está en nosotros. ¿Cómo podemos esperar que el que comenzó en nosotros la buena obra, ahora lo deje a la mitad? Comenzó llamándome para ser un apóstol de la verdad y ahora soy un apóstol fallido. ¿Consideráis que eso es posible en vosotros? Pues si no es posible en vosotros, tampoco lo es en mí. El Espíritu Santo está en los presentes, en los creyentes, está presente para derivar consuelo, para traer confianza en que están en los caminos del Señor. Y ya lo que nos queda, muy brevemente, es ver cómo el apóstol da la razón. Estos son, por así decirlo, los atenuantes. Esto es lo que le ha movido y ahora dice la razón concreta por qué él no ha hecho esta visita. No era un asunto de inconstancia, sino más bien era por amor a ellos. Mirad el versículo 23. He querido ser indulgente con vosotros. He querido ser considerado. En otras palabras, he querido ahorraros otra regañina. Cuando estuve allí la última vez, aquello fue lamentable. Allí lloró todo el mundo y quisiera ahorraros esa circunstancia. El apóstol tiene esa confianza que el Espíritu que ha obrado y sigue obrando en su vida y en la de ellos, continúe la obra de tal manera que ellos, por la lectura de esta carta y por el poder del Espíritu Santo, cambien de tal manera que cuando se vean no estén todos, como solemos decir, con la escopeta cargada, anda y siéntate que te vas a enterar. No, yo quiero ir entre vosotros, no como ya fui una vez, en tristeza mutua, sino que quiero ir para gozarme, para que tengáis vosotros una gran bendición. Aquí vemos nosotros algunas indicaciones de cómo es un verdadero líder espiritual. Este es el corazón pastoral de Pablo. Aquí no solamente hay un teólogo y un hombre con autoridad, aquí hay un hombre que ama a la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros somos indulgentes con nuestros hijos? A veces demasiado. Pero ¿cuántas veces dejamos pasar pequeñas cosas y damos reprensiones pequeñas y damos aviso? Mira, estudia porque si no, no vas a salir. Mira que esto, y si no, no tal. Porque esperamos que ellos reaccionen. Porque tenemos esa confianza que después de la advertencia no tenga que estar cada vez que me ve mi hijo, me vea con la cara enfadada. Eso es lo que el apóstol quiere. Así que el apóstol no está allí para enseñorearse, para dominarlo. Dice, pues, me estáis esperando, pues cuando vaya, ahora sí que vais a tener Pablo y os vais a hartar. No, vemos cómo el liderazgo cristiano no se ejerce desde arriba y con mano de hierro, sino se ejerce desde dentro con amor, con ternura, con indulgencia, con consideración. Los ancianos, los pastores somos ovejas antes que ser pastores. Somos ovejas que, como el delegado de la clase, nos ponen a cuidar a la clase. Pero no somos más que otro alumno en la misma clase, sujetos a una autoridad mayor. Por eso no aprovechamos ese tiempo que sale el profesor para marcar a unos, para apuntar a otros injustamente. No, estamos allí, todos queremos pasar bien, no queremos quedarnos sin recreo. Y por eso os exhortamos, no hagáis tanto ruido, no me comprometáis, ¿verdad? Pues eso es lo que son los pastores. Ese es el corazón del apóstol. Pero fijaos que no solamente es este es el sentido. Alguno dirá, tú eres el único pastor aquí, así que predícate a ti mismo. Todos necesitamos escucharlo. Como pastores, como ancianos, como maestros, como padres, todos necesitamos escuchar esto. Fijaos lo que dice el apóstol Pedro en este sentido, porque va en la misma línea, por eso lo leemos. Primera de Pedro 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, o sea, apóstol también, que soy también participante de la gloria que será revelada. Atención, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El apóstol no está diciendo que yo soy de una raza, de una estirpe superior. Vosotros estáis atacando a un apóstol, estáis atacando al ungido y no sabéis en lo que estáis metiendo, no. Él se considera uno más entre ellos. Fijaos que él se llama a sí mismo en el versículo 24 colaborador. Él labora con ellos, junto con ellos. Es un obrero más con ellos. Pero además fijaos, ¿cuál es el propósito de su colaboración? Vuestro gozo. Yo no soy un aguafiesta. Si voy porque os regaño, y si escribo y no voy porque os regaño por escrito. No, no, mi interés en todo esto es vuestro gozo. Con una persona así, con un pastor así, no empatizamos todos. No quisiéramos tener a este hombre como modelo de lo que debe ser un líder espiritual. Y vemos cómo el apóstol concluye su explicación de las razones por las cuales no pudo llegar. Aquí es donde os dije que los cuatro versículos del segundo, primeros versículos del segundo capítulo forman parte de la misma línea de pensamiento. Y dice en el versículo 1, es que no quería ir a vosotros con tristeza. Ya en la ocasión anterior, aquello fue algo tremendo. Yo quería evitar esa situación. Esa visita previa había sido con tristeza de espíritu. Y por eso estoy orando, estoy esperando que el Señor, el Espíritu de Dios, que me impulsó a escribiros diciendo que os iba a hacer dos visitas, estoy esperando que me haga experimentar que este es el momento, que ya la situación es otra, que ahora para vuestro bien yo voy a ser enviado a vosotros. Eso es lo que él espera y de eso es lo que él está seguro, es lo que explica en el versículo 3. Así que concluimos, hermanos, y quiero dejaros tres breves aplicaciones. La primera, el asunto de la buena conciencia. El apóstol Pablo, ante acusaciones tan graves, gravísimas, ¿no? Es que tiene halitosis, es que viene sin peinar, es que con la sandalia, es que canta. No, no, es que lo están llamando mentiroso. Y el apóstol mira atrás y dice, respecto de mi conducta en Corinto y especialmente en la iglesia, tengo buena conciencia. Cuando tú miras atrás a tu vida, ¿qué es lo que encuentras? Pues a veces vemos que nuestra vida es como una colcha de estas de patchwork, ¿verdad? Vemos grandes decisiones, momentos de comunión con el Señor magníficos, mezclados con vergüenzas, con corazones manchados, con ojos que se han parado en cosas que no deben, manos que han estado tocando lo que no deben, bocas que han hablado cosas que no deben. Nuestra conciencia no es limpia como la del apóstol. Examinémonos, los que nos llamamos cristianos. Cambiemos, pidamos al Señor que obre en nosotros lo que sea necesario para que también podamos tener una buena conciencia. En segundo lugar, veamos también la lealtad de la cual aquí el apóstol nos da un ejemplo. El apóstol ha sido fiel a aquella congregación. Vosotros sois mi gloria. Fijaos que muchas veces en la iglesia entra este espíritu del mundo que lo vemos en un equipo de deportes, ¿verdad? El equipo pierde 3 partidos y ahí dice, no, lo que hay que hacer es cambiar al entrenador. Y se piensa que ya es la panacea, ¿verdad? Por pura lógica, hay que pensar que el nuevo que traigan va a tener que lidiar con los mismos jugadores. A lo mejor se hace falta un cambio de todos los jugadores. No cambiarlos por otros, sino que se esfuercen más, que practiquen más, que corran un poco más. Así que muchas veces nos falta esa lealtad a aquellos hombres que nos han servido, a aquellos hombres que han sido fieles predicando la palabra, a aquellos que nos trajeron como bebés espirituales a nuestro primer conocimiento de la palabra de Dios. Pero ya le conocemos todas las anécdotas, ya nos ha predicado todos los libros de la Biblia, ya sabemos todos sus chistes, ya sabemos de qué pie cojea. Vamos a cambiarlo y traigamos a otro. Vivimos en tiempos donde hombres y mujeres no aprendemos a ser leales y fieles con aquellos que el Señor nos envía. En último lugar, quedémonos con esta enseñanza de la importancia de la veracidad. Hermanos, yo he estado con cristianos, he pastoreado a cristianos que para una fiesta son estupendos, pero jamás me los llevaría a la guerra. Son los primeros que se pondrían del lado del enemigo. Y lamentablemente, esto es una realidad en muchas iglesias. Hay muchos que son los primeros en rendirse al pecado. Que cuando hay una murmuración de este tipo, son los primeros que además, es que tú no sabes esto. Es que apoyan, es que sacan detalles que el otro ignoraban. Echaban un poquito más de leña al fuego, destruyéndose a sí mismo. Una iglesia no se puede permitir este tipo de cosas. Esta desunión, esa falta de confianza en aquellos que han mostrado ser hombres íntegros entregados plenamente al Señor y a su obra. No sé cuántas veces he dicho hoy que esto es lo último que digo, pero esto ya sí es lo último. Tú que estás aquí esta mañana, tal vez por primera vez, tal vez llevas más tiempo que yo asistiendo a esta iglesia, considera cómo se describe aquí a un cristiano. Es una persona, dice el versículo 21, que ha sido establecida por Cristo. Es una persona que ha sido ungida por el Espíritu Santo, que ha sido sellada por el Espíritu Santo, que tiene las primicias, la garantía del Espíritu Santo. ¿Eres tú ese tipo de persona? Porque si no, todo lo demás no sirve para nada. Intenta ser veraz y no podrás. Intenta ser fiel y no lo conseguirás. Intenta ser coherente y ni siquiera podrás pronunciar la palabra adecuadamente. Necesitamos, para vivir la vida espiritual y para vivir como hijos de Dios, necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios, ser verdaderamente hijos de Dios, ser llamados a predicar con veracidad la verdad del Evangelio. Amado Señor nuestro Dios, qué lamentable es el pecado, cuánto daño hace el pecado, cuántas iglesias han sido destruidas por causa del pecado. Y Señor, es casi una locura decirte gracias por el pecado que hubo en Corinto, porque por eso fue escrita esta carta. Y por eso este siervo tuyo fue movido a presentar estos argumentos. Señor, lamentamos aquel pecado como cada uno de los nuestros, pero te damos gracias que de ese mal tú sacaste tanta luz, tanta enseñanza. Padre, obra en nosotros, aplica esta verdad a nosotros. Potencialmente no somos mejores que los corintios. Estamos, Señor, a una murmuración de que esta iglesia se venga abajo. Estamos, Señor, a solo el pecado de una sola persona para que seamos dispersados a los cuatro vientos. Por eso, Señor, te pedimos que tengas misericordia, que tengas paciencia, que obres en nosotros, que nos laves constantemente en el sacrificio de Cristo, que nos presentes a ti cada día, que, Señor, nos veas en Cristo y no por nosotros mismos. Oh Señor, líbranos de todos los males que hemos denunciado esta mañana. Líbranos del fariseísmo de pensar que esto es para otros, que nosotros no tenemos nada que ver con esto. Señor, que podamos mirar a nuestras conciencias, que podamos vernos, confesar nuestros pecados, apartarnos de ellos, para así alcanzar tu misericordia. Bendice a aquellos, Señor, que están lejos de Cristo. Te pedimos por nuestros niños, nuestros jóvenes y por los adultos que están entre nosotros, que aún no han doblado sus rodillas delante de ti. Señor, obra en sus vidas, ten misericordia de ellos, que puedan entender tu verdad, Señor, que sean transformados por ella. Te lo pedimos todo con acción de gracias y en el nombre de tu Hijo. Amén.